Otra vuelta hacíamos referencia a que el tango y la milonga, el la milonga y el lloro paseaban su hermandad bordoneando por Uruguay y Brasil. Y nos trae esto, justamente, esto lo confirma, el tema o la referencia del Tico Tico no Fubá vinculado a una milonga, que forma parte de un proyecto que va a salir dentro de poco. Y el autor del proyecto, uno de los autores del proyecto, está con nosotros conmemorando 25 años de carrera. Y a Raúl Medina, a quien le damos las buenas noches.
Muchas gracias por recibirme, Fernando, un gusto estar acá.
Gustazo de tenerte a vos, Raúl, que sos un bicho de música, metido en el teclado, metido en los estudios de televisión, metido en las radios, metido en los estudios de publicidad. Has hecho una carrera vinculada a la música de toda la vida. ¿Cuándo empieza esto?
Sí.
Porque no son 25 años de
no, carrera. No, son muchos más. Yo la verdad que prefiero a veces no acordarme cuando empieza, porque me asusta un poco razonarlo. Pero tú ahora decías, bueno, de más de 30 años, ¿no? Yo empecé mismo con el grupo Al Mango, no sé si tú te acordás. Un grupo de la vieja época, Andombe Beat, con Marcos Espiro y Rolando Fleitas, mirá. Hugo Jasa.
Huguito.
Sí, un grupo muy fugaz, pero muy lindo y...
¿Al Mango se llamaba?
Al Mango, sí, sí, sacó un disco y tenemos un long play que...
Long play, ¿eh? Nosotros somos de esa época.
Sí, sí, es otra cosa el long play. Y después empecé en Telecataplum, que fue también un trecho largo. Sí. Con las noticias cantadas, no sé si te acuerdas, te ves acordar.
¿Cómo no? Que fueron todo un suceso, las noticias cantadas. Pero antes de eso, ¿cómo pasó Raúl Medina, cuando llega la decisión de la vida mía, pasa por la música... no quería ser el golero de ningún cuadro de fútbol, no quería ser esto.
Mira, para hacerlo breve y no aburrido, en realidad yo me pusieron un piano en mi casa, como solía pasar en la familia de antes. Yo nunca se me ocurrió, bueno, tuve que empezar a estudiar y empecé a tocar yo solo. Y la profesora me dijo, no vengo más porque...
Tengo que aprender yo con él.
No, porque en realidad toca solo, le decía a mi madre, no es necesario. Y ahí me empecé a meter. Y bueno, después estudié ciencias económicas y...
Ah, ¿estudiaste y te recibiste de contador?
No. En segundo ya era insoportable. El conflicto, viste, de intereses era tremendo. Además, la verdad que no se podía para hacerlo bien. Y ahí tomé una decisión drástica y bueno, dije, dejo todo.
Y era de los gurises que... no salís nunca a la vereda a jugar a la pelota, no sé qué. No, yo estoy tocando el piano. ¿Y qué tocabas de cuando tocabas el piano sin
componía, maestro? Componía muchas cosas. Y enseguida empezó, digo, muy cercano al comienzo, la pasión por los Beatles, ¿no?
Y te arrancó la cabeza.
¿Y ahí me vino el fanatismo, compraba todos los discos, bueno. Como le ha pasado a muchísima gente.
Qué curioso, porque además eran dos guitarras, un bajo, una batería. ¿Cómo hacerlo para llevarlo al piano, no? O sea, que en vez de tener...
Sí, pero yo agarré más la segunda época, que ya... Que sí, bueno, obviamente es mucho más sustanciosa, ¿no? Toda la época del Let It Be, del álbum blanco. Que ahí ya está... Yo escuchaba mucho los pianos, bueno, y sacaba todos los... Y en realidad sé todos los temas porque lo sabemos, creo, todos. De escucharlos tanto y de tocarlos, a veces digo, sé todo, más o menos, ¿no? Obviamente, para una reunión de amigos podría tocar cualquiera. Y esa fue una formación interesante. Bueno, después empecé a estudiar...
¿Dónde?
En serio. Mira, estudié con dos pianistas, Juan Cao, que es un concertista, y Miguel Marozzi, que es un gran maestro.
¿El del método?
No, se llama igual. No, Marozzi fue director de acá del conservatorio Nemus, no sé si te acordás.
No me acuerdo.
Son todas cosas de hace millones de años. Y ahora está en la escuela universitaria. Y después estudié con Federico García Vigil. Y ahí dejé de estudiar. Con él estudié más dirección, orquestación en realidad. Y fue una experiencia bárbara.
Y Raúl, y vos sos además de los que dan el paso entre el piano al teclado, y lo que implicaba eso de tener la orquesta ya metida en eso, ¿no? O sea, ¿cómo zafala la tentación de tener que tocar todo, ¿no? Y poder darle vida al bajo, a los instrumentos de cuerda, a los instrumentos de viento, y no andar solamente con un teclado.
Sí, es que yo soy un poco extraño, me encanta el piano, por supuesto, y me encantan los teclados, y me encantan las orquestas. O sea, yo si pudiera tocaría siempre con muchos músicos, creo que es otra cosa, ¿no? La sal de la música... Te la da el aporte humano. Pero soy fanático de los teclados. En realidad investigué mucho. Que hay pianistas que no les gustan, ¿viste? Hay un cierto rechazo con el... Yo, para mí es espectacular.
¿Cuál es el teclado que te gusta más?
¿La marca?
No, el registro.
Mira, los teclados, lo que agregaron a los tecladistas o a los pianistas son sobre todo los climas, los colchones. Para mí es, que no sé si la audiencia sabe, pero colchones llamamos a climas armónicos, ¿no? Similar a las cuerdas, a las orquestas de cuerdas, pero que a veces son sonidos electrónicos. Uh-huh. Y bueno, la música brasileña tiene tremendos
colchones.
Desde Iván Lins en adelante. Y eso es una de las cosas que me parece que es un plus tremendo. Y después, bueno, la simulación de cualquier instrumento, que hoy diría que son tan reales que asusta un poco también, ¿no?
Sí, hasta el human factor le ponen, ¿no?
Esa no, es cosa impresionante. Que... los ruidos.
A mí me encanta, yo como teclado, digamos, ¿no? El Fender Rhodes.
Claro, bueno, el Fender.
Una vuelta le dije a Hugo, eso sí, pero anda a cargar un Fender Rhodes,
¿no? Yo sufrí años cargando el Fender Rhodes con equipo, ¿te acordás? Es que tenía equipo abajo, cuatro parlantes, una cosa monstruo. Yo tengo que subir por escaleras, me acuerdo.
No, la sí, gente sí. No sabe el sacrificio que hacen algunos músicos, ¿no?
La música es muy sacrificada. Pero bueno, creo que a su vez tiene una cosa que no tiene el placer de tener a la gente común, entre comillas, porque tiene un plus el de tocar, que tú lo conoces bien, ¿no? Hay una cosa mágica de estar en el escenario que no se paga nada. Es la vida nuestra.
Inclusive uno que se enfrenta al escenario, la gente no sabe de repente la timidez que esconde y lo que significa un escenario para uno, ¿no? Raúl Medina está cumpliendo 25 años, vinculado, no sé, cuál es el, ¿por qué es el movimiento de los 25 años? ¿A qué está referido?
Mira, yo estoy trabajando desde el año pasado con Diego Sorondo, que no sé si lo conoces, un gran productor nuevo, súper joven, y él me estuvo... proponer una pila de cosas, entre las cuales me dice, tenés que festejar unos 25 años que ya se cumplieron ahora. Y la verdad que en realidad yo soy un perfil muy bajo, pero dije, ¿por qué no? Porque no tanto por un tema de ego, sino por el tema de
ir pasando etapas, ¿no?
No, y de celebrar. Sí, porque hay tantos que han tocado conmigo, y yo con ellos. Y pasa la vida, de repente no haces esas cosas y son cosas interesantísimas, ¿no? Sobre todo porque se puede, andás a ver los climas que se logran, las satisfacciones que eso trae. Entonces, este año, en realidad terminamos, la idea es terminar en octubre, por ahí, con una especie de concierto, con millones de amigos que han pasado por la orquesta, en realidad, que es el motivo central.
¿Es la orquesta de Raúl Medina?
Sí, lo que cumple 25 años de trayectoria es la orquesta, que en realidad parece algo viejo y, sin embargo, está súper renovado. Es un contrasentido.
Además, esto lo podemos ver en todos lados, no solamente en eventos privados, en fiestas particulares, sino de repente en escenarios vinculados a shoppings y cosas con el gospel o con pequeño formato, con un recurso amplísimo.
Yo me siento totalmente actualizado y me encanta la juventud y estoy rodeado de músicos jóvenes. Y entonces vamos a hacer en octubre un show muy grande, digo, para mí, con muchos amigos invitados.
¿Dónde va a ser?
Seguramente en el metro. En el metro o en Solís, eso lo está manejando Diego. Y antes, viste, yo acá, tú a María Noel Taranto seguramente la conoces.
Sí.
Que ella trabajamos juntos hace mucho. Y también vamos ahora, mira, el 7 de mayo empiezan, diríamos, las cosas especiales, no sé si son festejos, que va a ser el tributo a la Piaf que estamos haciendo hace mucho, con orquesta, con cuerdas y con bailarines, en un plan de crecer y de sofisticar las cosas para que tengan más... para que nos dé más placer, digamos, y lo vamos a hacer ahora el 7 de mayo en el metro. Después luego sale el disco con Covelli, que es un...
Que ahí quería llegar y detenerme un poquito. Lo que hablamos de la milonga y el lloro, hablamos de Tico Tico no fumá, y no dijimos, especialmente porque queríamos llegar a este momento, que este es un trabajo mano a mano que están haciendo Raúl Medina con Julio Covelli. Eso debe ser...
El maestro con él.
Como Gardeliar, ¿no?
Mira, esas son bien las cosas más lindas que pasan a los músicos, ¿no? Porque son cosas de reuniones, de tomar mate, y a ver qué te parece esto, qué te parece esto, y empieza a surgir una idea, y por qué no lo grabamos, y vamos grabando, y después va surgiendo, y somos dos amigos. Y creo que son las cosas mejores, ¿no? Porque es súper auténtico, ahí no hay ni nadie que nos pidió nada, ni hay interés comercial...
Ni apuro.
De nada, no, de nada. Y nos divertimos, mire, bueno, es un tipo súper cálido, Julio, ¿no?
O sea que bueno. Yo no lo conozco personalmente y le tengo profunda admiración, porque además es de los que van quedando de esa escuela intuitiva de guitarristas, ¿viste?
Sí,
en este país, escuela de guitarra como el nuestro, que tiene los capos vinculados al área académica de la música, digamos, estos guitarristas como Mario Núñez, como
sí, Jorge. Claro, es la misma escuela. Mira, son realmente maestros, por más que no maestros ortodoxos, ¿no? Pero Julio es un tipo que lo que quieras tocamos y lo que quieras le empieza a agregar y ya, al rato ya te hizo cualquier cosa y nunca más se olvida, no lo escribe nada y sin embargo tiene un talento.
Qué maravilla.
Y una rica, además improvisa, que a mí lo que más me gusta es improvisar, como creo que soy jazzista de alma. Y un guitarrista de tango que improvise no es tan fácil, ¿no? Y él lo decís tuya, Julio, y bueno, sale improvisando y con una frescura. Esto está buenísimo realmente, esa interactividad entre dos músicos amigos que yo disfruto.
Bien,
muchísimo.
Que llegan a buen puerto. Esto va a ser después de la presentación en mayo con María Noel Taranto.
Exactamente. Sí, la idea es sacarlo ahora a mitad de año. Y no sé cómo vamos a hacer porque, por suerte, fuera de las actividades más bien normales nuestras, esa serie de cosas, de espectáculos, va a ser bastante intenso. Yo también voy a estar con Maxi, que bueno, es amigo toda la vida. Yo soy un poco mayor que él, pero hemos hecho cosas siempre con el padre. Y me pidió parar también a hacer la dirección musical del espectáculo de él.
2011.
En junio, que también es el metro. Bueno, entonces va a estar movida la...
¿Cómo hace, Raúl? Vamos a escuchar otra cosa. Y después vamos al resto de las preguntas con Raúl Medina, que está con su orquesta conmemorando 25 años de carrera. Nos mostró esta versión con referencia al Tico Tico no Fubá, entre la milonga y el lloro. ¿Y ahora qué vamos a escuchar?
Mira, tú que nombraste el gospel, estamos grabando también Montevideo Gospel.
¿Está el disco allá?
Y yo traje una cosa que es inédita, es una primicia, que es un disco que va a ser gospel, pero con música uruguaya. Y el primer tema que grabamos, que no está terminado del todo, pero creo que está bien escuchable, es Candombe de la Aduana.
Níquel.
Claro, pero una versión nuestra y con todo el coro cantando cada uno un solo y con... Bueno, con la música gospel de fondo, para mí me fascina, ¿no?
¿Lo tenés por ahí?
Es el 4, el número 4.
El número 4 es entonces Candombe de la Aduana en versión gospel por la orquesta de Raúl Medina. En esa orquesta, haciendo gospel, está Carlitos Escordamale también.
Sí, obviamente.
Qué divino. Después vamos a nombrar a los participantes de la orquesta.
Siempre voy haciendo el camino.
Candombe de la Aduana, ¿cómo deben estar Nasser y Níquel con esta versión? Porque es lindo que lo versionen a uno así. Y más con esta polenta que tiene aquella cosa de espiritual, que tiene aquella cosa de ofrenda, y que además es una música que se ha difundido mucho a través de las prestaciones de la publicidad, ¿no? Porque se ha utilizado mucho a nivel de jingles. ¿Has trabajado en publicidad mucho?
Mira, trabajé con, sí, la verdad que creo que con casi todos los jingleros. Desde la época de Pregones, con Hugo Haza y Cotelo, en adelante con Lencina, con todos. Sí, he trabajado mucho, nunca independiente, más bien siempre. Ahora lo que estuve haciendo con un amigo, que hacemos algunas cosas especiales, es el himno que digo que ya está en el aire de Peñarol nuevo, que es campeón del siglo, ¿viste? Bueno,
sí, no, lo leí por ahí, bueno. Y y me corresponden las generales de la ley, y todavía no lo escuché. No voy a poner el himno de Peñarol a baraja para no...
No, eso no lo traje, pero...
No herir susceptibilidades.
Pero ha tenido una aceptación bárbara por la hinchada, ¿sabes? Realmente...
¿Sí?
Sí, digo... Yo siempre soy medio...
¿Y como compositor cómo te va? ¿Tenés derechos de autor? ¿Cobraste derechos de autor? ¿O no? La vida siempre como intérprete. Su day es lo tuyo y no hagado.
Mira, el problema nuestro, mío, en este caso, el profesionalismo te lleva a que trabajas necesariamente más bien... con apuros y con cosas que te exigen o que te contratan, o que entonces mi autoría ha pasado casi siempre desde la época de Telecataplum por pedidos, o sea que nunca ha llegado mucho el momento. Ahora con Cobelli yo compuse un tango, por ejemplo, y he compuesto pila de cosas, pero que salgan generalmente con Chico Novarro compusimos también dos temas que salieron en este disco que yo te decía. Creo que llega el momento que tengo que hacer algo yo, aunque no le guste a nadie, ¿no? Porque ese es el desafío del nuestro.
¿Y qué es lo que haría Raúl Medina desafiando el aunque no le guste a nadie? ¿Cuál es la música que haría Raúl Medina? Yo que te he visto haciendo jazz en las épocas de Clave, en algunas jam sessions, claro, con el Mónico Aguilera, un guitarrista recontra dúctil, pero maestro total. Digo, andaría por el jazz seguramente, ¿no?
¿O qué, cuál sí, sería el estilo que yo haría? Soy mucho de la emoción, ¿viste? De repente hay tres notas que te emocionan, o sea, por ahí climas. Yo como también viví en Brasil y, bueno, conocí a Mónico casualmente en Brasil. Vengo mucho de ahí también, ¿no? Por un momento intimista donde con buena armonía se hace una melodía muy sencilla, y también eso y el jazz son las dos cosas que más bien me... El jazz es todo en realidad, ¿no? El jazz es una manera de vivir... Porque es un concepto libre de la música que puedes emplearlo en cualquier estilo. Pero sí, pienso que algo así. Y con orquesta, ¿verdad? En realidad, si a mí me dan a elegir.
Acá tenés tiempo de elegir. ¿Qué harías, por ejemplo?
Sí, una gran orquesta, sin duda.
¿Sí?
Sí, pero es raro, ¿sabes? Porque es porque yo tengo una anécdota cuando empecé a entender algo de música así, de arreglos con Federico, y eso me empezó el ataque, y bueno, quiero probar, y a Denevi, que era el director de Telecata, pero un día le dije, sin haberlo hecho nunca, le digo, mira, me gustaría terminar este año, no me acuerdo cuál era, con traer una orquesta grande, o sea, una big band en jazz, son 5 saxos, 4 trompetas, 4 trombones y la base, y yo nunca había escrito, y como siempre lo hago a último momento, lo terminé escuchando en el mismo día, en el mismo canal, y en el momento que lo probamos, que fue en el camarín, que estaban todos los vientos, ahí dije, esto es lo mío. Es la sensación, ¿viste? La energía. Es cuando sentí los 5 saxos, las 4, dije, no puede ser. Por suerte le pegué, salió muy bueno y había aprendido bastante bien lo que me había enseñado Feri. Pero te quiero decir, la sensación esa de sentir los músicos al lado. Entonces, bueno, cuando... Y puedes rearmonizar, bueno, obviamente, ¿no? El tener muchos músicos te da posibilidades increíbles. Yo he arreglado bastante para cuerdas últimamente también, para cuarteto de cuerdas. Y es ese placer, ¿no? Escribí estas 8.000 horas y cuando llega el momento...
Qué divino.
Aunque no haya nada, estamos solos y ya está.
Qué divino, ¿eh?
Eso vale.
Y pero te ha ido muy bien profesionalmente. Vivís de la música, tenés 150.000 facetas de la música. Desde la publicidad, desde el formato solista con el teclado, desde acompañar a cantantes, desde armar bandas, desde la orquesta de Raúl Medina. Tenés 150.000
formatos. Creo que en Uruguay hacemos todo un poco... A ti también te debe pasar. De todo, de la profesión, porque por un tema primero de necesidad y de repente necesidad de que no hay gente o que... o sea, tenés que hacer la parte hasta empresarial, generalmente, que es una carga horrible. O sea que sí, me considero afortunado. Sí, yo en realidad vivo la música, efectivamente, hace muchísimos años. Y quizás la materia pendiente es no haber ido al exterior más, ¿no?
Que es... ¿Y qué es lo que le dirías vos a quien está en este momento escuchándonos si dice que está indeciso, que piensa que no se puede, que tiene un no metido en la frente? ¿Qué le diría hoy Raúl Medina, conmemorando 25 años de carrera, por cómo dar vuelta al no?
Yo siempre digo lo mismo a mucha gente que me dice, ay, me encantaría y lo siento. Cuando lo sentís, no lo dejes porque te va a torturar toda la vida. Ese es un problema que los que tienen la suerte de tener, me parece, esa, eso que le picó de la música, de entender, de ser más sensible en general y de disfrutar, no lo dejes. Claro, es difícil vivir de eso y es difícil también vivir de eso con otra actividad. Pero no lo dejes porque después te lo vas... He conocido lamentablemente mucha gente, viste, que después de... Ya en el término de su vida dice, ¿qué, cómo me arrepiento? Y es terrible. Debe ser terrible arrepentirse de cosas de toda una vida, ¿no? Yo creo que quien lo siente tiene que meterse. Y si tenés condiciones, si, sin duda hay que tener un poco de talento, ¿no? La música, viste, por más que aprendas, no... Creo que hay una cosa que no se aprende, que es el... No sé si es el talento, la palabra o la musicalidad. Bueno, si no la tenés ahí está un poco difícil, pero el que la tiene después obviamente la cultiva.
Que tampoco pasa siempre.
Sí, de repente en Uruguay somos...
Muchos que juegan en el campito que son gloriosos, pero viste, no, cero estudios, cero cosas, y pasa el tiempo y es como que quedan igual en esa, ¿no?
Sí, hoy con toda la información es necesario, tenés que estar, me parece, al día, estar informado y... Desde la parte técnica de los teclados hasta los discos que hay nuevos, hasta... las modalidades nuevas de tocar o de arreglar, ¿no? Digo, es necesario. Y si no entendés nada de música, es difícil. Igual se puede. Hay grandes genios que no saben una nota. Yo trato de equilibrar todo, como te decía, la improvisación y la frescura con el estudio que trato.
¿Estás todo el día con el siempre?
Sí, mira, yo ahora tengo la suerte. Me costó tener un piano acústico en mi casa. Y todos los días de mañana, el piano y voz es algo espectacular.
¿El piano?
Y vos, y yo en este caso. O sea, el piano y uno, es una relación espectacular con un café o con mate. Y ahí es donde sabes que por eso volvemos a lo mismo, es donde para mí tiene más significado la música. No hay nadie y sos feliz de repente ahí. O sea, no importa ni que trabaje, ni el dinero, ni el aplauso.
Exacto.
Digo, ahí cuando realmente creo que te sentís que, bueno, soy músico en serio, porque disfruto, no necesito más nada. Bueno, y después obviamente con trabajo estás todo el día en el teclado, sí.
Sabes que me ha pasado incluso más de una vez de estar tan copado en esas mañanas, porque además de ser bicho nocturno, uno pasa después de veterano como a dormir menos y a disfrutar tanto de la mañana, que es un momento increíble para poder tocar y componer, ¿no? Y estar tan gozado de decir, pa, qué divino, si alguien pudiera escuchar esto, lo que se estaría gozando, porque por lo general lo que escucha de vos es otra cosa, ¿viste? Es un
sí, sin duda. Sí, no, yo soy de tocar cualquier cosa, mismo en reuniones estoy con el piano y muchos me dicen, ¿por qué no grabás? Porque yo toco, no sé ni lo que toco, ¿viste? Cuando tenés cierta facilidad es como escribir.
Un lenguaje.
Claro. Entonces toco cosas que de repente digo, qué lindo, pero ni me acuerdo nunca más. Es un placer eso, ¿no? Poder dominarlo y... Ese diálogo que decía con el piano es espectacular.
Yo estoy feliz y sorprendido gratamente de ser testigo del camino de un músico tan talentoso. Y no solamente por lo gran músico, sino por el profesional que va para adelante. Siempre lo digo de las nuevas generaciones. Este país es increíble. Este país es increíble. Las nuevas generaciones de músicos se la creen de verdad. Se compran los mejores equipos, los mejores instrumentos. O sea, yo me acuerdo cuando hicimos el primer festival instrumental de música instrumental en clave de fu, se formó Pepe González para ese evento. Y yo estaba, era sensibilizado por esos gurises, el loco, eran unos instrumentos increíbles. Tocaban, era una topadora con unos instrumentos, unos equipos brutales. Pero además, estudian. Y además le dan paso al personaje, a la persona del productor artístico, del comunicador, ¿viste? O sea que empiezan a respetar esas cosas. En la época que yo empecé era medio todo, viste, vamos, me das una manito con él, y tocabas con una cosa, y no quiero nombrar marcas. Pero digo, soy testigo del crecimiento de un músico como Raúl Medina, y le contaba cuando lo conocí, fue en la calle Blanca del Tabaré, casi Hidalgos, la familia Liprandi, un cumpleaños en la calle Blanca del Tabaré, y yo que recién empezaba con la guitarra, y Raúl estaba con un piano vertical, así, metido, y era, metía notas y metía cosas a lo Jobim, era una gozadera. Hicimos un tema, me parece Steve Wonder, You Are the Sunshine of My Life, una cosa así. Fue.
Tienes mucho más memoria que eso, yo no me acuerdo absolutamente nada, sí. Pero me encanta la anécdota y debe ser, sin duda es así, así que hace muchos.
Muchos años, y la verdad un placer haber sido, haber visto ese crecimiento brutal que tenés, y ese camino obsecuente, y no con placer, ¿viste? De ese crecimiento.
Y yo viví mucho la época del nacimiento de Clave de Fútbol, toda esa, aquella etapa.
Claro.
Era un lugar
espectacular, lleno de música.
Debería volver a estar.
Sí, sí, sí. hay muchos lugares ahora, pero Clave se extraña un poquito. Había mucha música en Clave, ¿eh?
Muy cálido, era muy lindo para los músicos, por lo menos era.
Raúl, era espectacular. Vamos a un tema más y vamos a redondear con las presentaciones. María Noel Taranto, en mayo. Comienzo de ciclo de presentaciones de, digamos, de estos eventos que hacen parte de estos 25 años de carrera de la orquesta de Raúl Medina. Luego el lanzamiento del disco mano a mano con Covelli, que eso va a ser de alquilar balcones también. Y después, ¿qué me decías, Solís?
El año lo terminamos, digo, para mí termina un poco en octubre, porque después ya la gente empieza a entrar en otro, con un concierto de la orquesta. Que la orquesta es algo raro, porque en realidad es grande, o sea, no sé cómo vamos a hacer. La idea es invitar a todos los que han participado, ¿no?
Claro.
Desde comunicadores como hasta Luis Alberto Carballo y Gaspar, y humoristas, varios. Y va a venir Chico Navarro, que es amigo, y lo hemos acompañado con la orquesta también, Jorge Nasser. O sea, no sé cómo vamos a hacer para meter todo en un show, pero como te decía al principio, es más que nada una celebración y...
Qué bueno,
¿eh? Y por ahí hay tantos que nos han contratado, la verdad, en muchos años, que yo me gustaría invitar a todos, ¿no? Me gustaría.
Y bueno, tenés el micrófono abierto, sí, y incluso vamos a ir dando esta comunicación, porque está buena ir invitando, ¿no? Aquellos que anduvieron en el camino, que recorrieron el camino junto a Raúl Medina, hay gran conmemoración para este 2011. Querido amigo, gracias por la visita. ¿Con qué nos vamos?
Mira, yo, entre las cosas que estoy haciendo y estuve haciendo el año pasado, bueno, porque además vamos a grabar un disco con la orquesta que va a salir este año, que empezamos ahora, por eso no sé bien cómo voy a hacer todo.
¿Cuántas horas tiene tu día? Porque me tenés como loco. No para
sí, de... Sí, no, o sea, es que este año yo prefiero estar así, ¿sabes? Cuando viene la parte de la baja, viene la depresión, lamentablemente, no sé si a ti te pasa. Preferible estar medio mal
del valero, ¿sí?
Mal de la cabeza, que no te da el tiempo, que estar sin mucha cosa para hacer. Por lo menos a mí me pasa eso. No, para mí es interesantísimo un disco que grabamos con Chico Navarro que se va a reflotar ahora porque el año pasado no pudimos hacer casi nada con él. Que tiene el kit del disco que lo hizo en Uruguay con músicos uruguayos y con cantantes invitados uruguayos. Por ejemplo, con Rada, que grabamos un tema, después grabó Mariana Muyala, grabó Nace, La Contramano, La Murga. Y bueno, para mí fue un triunfo traerlo acá. Yo lo admiro mucho. Y él admira mucho el Uruguay. Entonces fue un festejo bárbaro. Y ahora vamos a hacer algo con él este año seguro, más allá de venir al festejo. Si querés, por ejemplo, hay un tema con Rada que hizo Chico, que es... Y con nosotros, con la orquesta, diríamos. Necesito un amigo, llama.
¿Qué número es?
Es el track 7.
Es el track 7. Bueno, con esto nos vamos entonces. Ya te despido y te agradezco la visita y vamos a esperar ese material para poder difundirlo como corresponde.
¿Cómo no? Bueno, y espero que un día podamos volver a tocar juntos después de 37 años.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya está. Es solo afinar y largar nomás. Gracias, Ramón.
Bueno, un gusto, Fernando.